Hay algunas personas que piensan que la situación que estamos viviendo es un experimento, puesto en marcha desde distintos niveles. En realidad, podría ser un experimento espiritual, podría ser un experimento de los poderes fácticos, podría ser un experimento de industrias que están queriendo ver cómo responde el ser humano, ¿no?, ante situaciones más o menos críticas. Sea como sea, nosotros sí podemos utilizar esta situación para extraer una serie de lecciones que no necesariamente tenemos que transitar por ellas, pero podemos utilizar nuestra capacidad de observar para ver el potencial de un aprendizaje y, en lugar de sufrirlo y caer en la situación, identificarnos con la situación y sufrirla, simplemente porque aplicamos nuestra atención consciente y nuestra capacidad de observar desde un estado de desapego y de paz y de ecuanimidad, podemos sacar una serie de lecciones que, como he dicho, no necesariamente tenemos que aprender para sufrir, sino simplemente para tener mucho más claras nuestras posturas en relación a esas situaciones que podrían potencialmente ser una lección. Y en ese audio quería hablar de una lección que veo que tiene sus implicaciones y sus consecuencias, y es la lección de querer complacer a todo el mundo. Esta idea de que nos sentimos presionados y coaccionados por todos los grupos en los que nos movemos normalmente. Si eres un estudiante joven, pues tus grupos son tus compañeros del colegio, tus compañeros del barrio, tus primos, tus amigos en el edificio, tu familia cercana, son tus padres, tus profesores, en fin, la gente tanto pequeña como mayor que hay en tu entorno. Si ya somos un poco más mayores, pues serán todos los círculos donde nos movamos, con quienes hacemos deporte, con quienes nos vamos de marcha, con quienes meditamos, con quienes estudiamos o trabajamos. En fin, ya sabéis cada uno cuál es vuestro círculo o vuestros círculos y redes sociales, ¿no? Entonces, esta tendencia que esta situación está provocando nos empuja a querer complacer a todo el mundo. Y en esta situación no podemos complacer a todo el mundo porque nos han colocado frente a una decisión que toda la humanidad ha tenido que tomar. ¿Paso por aquí o no paso por aquí? Ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, obviamente, si todo el mundo se ha encontrado en sus relaciones con personas que no estaban de acuerdo con la opción que ellas estaban tomando y que han visto, en algunos casos, respuestas violentas, virulentas, polarizadas, radicalizadas, insultos, degradantes, en un sentido y en el otro, porque aquí yo he escuchado cosas tanto de los unos como de los otros, estos insultos, ¿no?, de porque tú has tomado esta decisión eres un no sé qué y porque tú no has tomado esta decisión eres un no sé cuánto, ¿no? Y lo que hay detrás es esa necesidad que tiene el ser humano de querer complacer, de querer agradar, de querer formar parte. Y las heridas que hay detrás de ese querer complacer son las heridas del abandono. Y claro, el ser humano no deja de ser un animal social. Y la herida del abandono, del ostracismo, del que te aparten, del que te echen de los grupos, es una herida muy, por así decirlo, muy, muy, muy profunda, muy, muy de raíz en el ser humano, y que en la antigüedad y en la época en la que quizás fuimos primitivos, nos iba la vida en ello. Y os recomiendo que leáis, si no lo habéis hecho aún, los libros de Jean Auel, El clan del oso cavernario, y tenéis la película que la interpretó Daryl Hannah, El clan del oso cavernario, ¿no?, donde esta mujer que era de una raza más avanzada que, bueno, pues los seres que estaban con ella y que la adoptaron, la hicieron sentir en todo momento que ella era inferior y que y bueno, pues era como una paria dentro de esa sociedad, era la última en esa sociedad, hasta que finalmente conoció a un grupo de personas mucho más avanzadas que estaban a la altura de ella, por así decirlo, y se pudo marchar y bueno, vivir una existencia en la que ella se percibía a sí misma en un estado de igualdad y de compañerismo, si queréis verlo así, en un estado de igualdad, ¿no? Entonces, en tiempos remotos, el que el clan, el grupo, la tribu te eche, suponía tu muerte. Entonces, eso lo tenemos a nivel celular. Y esa necesidad de complacer y de agradar, sobre todo a la autoridad, es una cosa que tenemos muy enraizado en nosotros porque nos iba la vida en el pasado, ¿no? Y de ahí esto entronca y engancha fuertemente con esa permisividad de aquellas personas que son abusadas por acosadores y que, sin embargo, practican lo que luego se ha llamado el síndrome de Estocolmo, que sería precisamente el querer agradar a tu agresor, porque percibes que si le agradas, te va a agredir mucho menos. Entonces te conviertes en una especie de esclavo sumiso de tu agresor, sabiendo que el agresor te está agrediendo, pero no te queda otra. O tú percibes que no te queda otra porque rebelarte podría suponer tu fin, porque vas a gatillar las iras de tu agresor y claro, va a arremeter contra ti. Entonces esta idea de querer complacer, seamos un poco compasivos con aquellas personas que están en ese estado, en estos momentos, de sentir que tienen que tomar decisiones porque quieren complacer a sus jefes en el trabajo. Quieren complacer al Estado, quieren complacer a las autoridades, a los médicos, a los otros, a los de más allá, a los padres, a los hermanos, a las parejas, ¿no? Y lo que hay detrás puede ser este miedo atávico a verse solos. Muchas personas no se han visto nunca solas y no saben estar en soledad. Y por eso hay esta mentalidad grupal que hasta cierto punto es muy malsana porque te mantienes en todo momento queriendo complacer al grupo y no terminas de individualizarte, no terminas de crecer como un individuo que se mantiene erguido, independiente y soberano en sus dos piernas, de pie, él solo o ella sola, frente a la sociedad, siendo capaz él o ella de defender su postura, defender sus decisiones, mantenerse en su paz y en su centro, a pesar de que esas fuerzas alrededor de ella la intentan tambalear. Porque no vivimos en sociedades, y la española desde luego no es una sociedad que ha promovido este espíritu independiente de, bueno, yo voy a hacer lo que yo considere que tengo que hacer. Y me da lo mismo si el grupo está a favor mío o en contra mío. España no es un país que ha practicado eso mucho. España es un país mucho más de la familia, del grupo, del clan, de la pandilla. Por eso, bueno, vienen muchísimo los turistas a nuestro país, porque somos muy acogedores, muy de poder hablar y de estar siempre en el grupo, ¿no? No somos un país bueno, más independentista, por así decirlo, de pioneros, de bueno, yo me voy y me voy solo y veremos hasta dónde llego, ¿no? Deberíamos, de hecho, practicar mucho más eso los españoles, porque ya tenemos muchas tablas en el arte de relacionarnos, en el arte del grupo, de las pandillas. Lo que nos toca ahora sería un poco aprender a ser un poco más independientes. Pero otras naciones que han sido más egoístas y más independientes y pioneras tienen que aprender de nosotros a cooperar en grupo, a ayudarnos o ayudarse entre ellos, ¿no? O sea que cada nación, si lo queremos ver a nivel de grupos y grandes lecciones que a nivel planetario pudiéramos estar transitando, pues a España le toca ser mucho más independiente, pionera, erguida en sus dos piernas y sin tambalearse porque el resto del grupo no está de acuerdo con la posición de este individuo. España necesita crecer en individualidad y también liberarse de esos complejos que tiene de baja autoestima, ¿no? De sentirse el último mono de Europa. Y luego de proyectar eso a Portugal, porque claro, España se siente el último mono de Europa y va y se lo proyecta a Portugal. Y Portugal ya no le queda ningún otro sitio a donde mirar, nada más que a Brasil quizás, ¿no? Y va y proyecta a lo mejor sobre los brasileños algo. Entonces todas las naciones tienen sus psicologías, su forma de ser, ¿no? Y bueno, aunque me he ido un poco por la tangente hablando de naciones, quería tocar este tema de la necesidad de complacer y de dónde viene la raíz de esa necesidad de complacer. Primero para no machacarnos, o sea, si nos percibimos a nosotros como siendo una persona que necesita complacer, que se siente mal porque percibe que el grupo no le aprueba, esa desaprobación es como una especie de me acaban de suspender, me han quitado el cariño. Esa es otra, además, confusión que hacemos, que es que cuando percibimos que el grupo no nos aprueba, lo traducimos en percibimos que el grupo no nos ama, no nos quiere. Y entonces caemos en un patrón infantilizado de sentirnos no amados. Y claro, un niño también le pasaba eso. Cuando su mamá le decía o su papá, no hagas esto, que te vas a caer, no metas los dedos en el enchufe, que te vas a freír la cabeza, no pongas la mano en el fuego, que te quemas, ¿no? Si los padres aplicaban la enseñanza al niño de una manera que le chantajeaban emocionalmente con el amor, luego ese niño va a vivir toda su vida pensando que cualquier decisión que cause desaprobación va a significar para él que es no amado, desamado, que va a perder amor. Luego esa persona, nadie quiere perder el amor y nadie se quiere percibir solo, aislado, sin amor. Luego nunca va a poder tomar decisiones importantes que sí pueden causar que otras personas no estén de acuerdo con ella, porque él lo va a traducir como cuando era pequeño. Entonces, esa idea de no me van a amar, no me van a querer, hace que muchas personas adultas caigan hacia atrás y se infantilicen momentáneamente a la hora de tomar una decisión, ¿no? Y hay muchas personas que caen a lo largo del día, incluso políticos, caen en patrones infantiles porque precisamente no pudieron superar las lecciones de la infancia y no pudieron deshacer esas conexiones perniciosas entre la educación de los padres y el amor que el padre tiene o la madre hacia un niño. Y lo que pasa es que tristemente muchos de los padres que tuvimos, aquellos que hemos nacido en los años 60, 70, etcétera, teníamos unos padres pues que no habían aprendido nada de lo que sería la inteligencia emocional, una serie de cosas que hoy en día están como mucho más, como decir, extendidas, ¿no? y conscientes en la sociedad. Y en aquella época pues nos educaban un poco asilvestrados, francamente. Y sí que podía haber padres que jugaban a chantajear emocionalmente al niño. O me obedeces o te retiro mi amor. Y eso es tremendo porque luego te genera unas carencias emocionales en tu edad adulta que hacen que tú muy difícilmente puedas tomar una decisión que suponga que te apartes y te mantengas erguido frente a un grupo que a lo mejor no opina igual que tú. Entonces sí siento que en estos momentos estamos todos pasando por esa lección de mantenernos independientes, de poder estar presentes sin fragmentarnos, sin desaparecer energéticamente, sin irnos a planos sutiles porque no nos atrevemos a estar plenamente presente con una persona que podría ser tu padre, tu madre, tu primo, tu jefe, tu amante, tu pareja, tus hijos, y tú mantenerte firme en una decisión que has tomado y que sientes que es la mejor para ti. Entonces, el poder estar presente ahí sintiendo que sí, te están desaprobando, no están de acuerdo contigo, están emitiendo una vibración que no es bella, bonita y agradable a ti que quieres complacer, pero aún así tú te mantienes en tu centro, en tu decisión, sin tirar la toalla, sin verte coaccionado y simplemente les dejas a ellos estar haciendo lo que ellos hacen. Te pueden gritar, te pueden criticar, te pueden intentar apartar, en fin, pueden hacer una serie de cosas, pero si tú te mantienes ahí, en tu paz, centrado, ecuánime, sin cambiar de opinión porque te sientes presionado, a lo mejor cambias de opinión porque resulta que recibes una información que te hace cambiar de opinión, pues estás en tu derecho. Nadie te va a condenar por ello. Pero que no sea cambiar de opinión porque estás siendo coaccionado por los demás. Porque entonces es como que los demás se van a convertir en tu fuente de autoridad. Vas a tener que mirar a esas personas cada vez que tomes una decisión para ver si la aprueban o no la aprueban. Y vas a vivir esclavo de esas personas y de sus opiniones, aprobaciones o desaprobaciones. Y eso te garantizo que es la miseria. Es miseria, porque vas a vivir dependiente de lo que digan y de los cambios de opinión que puedan tener esas personas también, de su estado de ánimo. Si hoy están bien, te aprueban. Si hoy no están bien, te desaprueban. Entonces, si tu autoestima, tu valía, tu sentido del valor personal está transferido a esas personas que tú consideras que son las que te tienen que aprobar o desaprobar, eso es un pasaporte para ser infeliz toda la vida, ¿no? Entonces, aprovechemos esta situación que nos está brindando la vida y todas esas fuerzas tan polarizadas, tanto en un lado como en otro, que en estos momentos, debido a lo que sabemos, que no voy a mencionar, esta situación que tenemos, nos empujan a hacer una cosa o a hacer o no hacer esa cosa, aprovechemos eso para ver de qué manera, qué es lo que está siendo gatillado en mí. Y bueno, en este audio estamos hablando de ese sentimiento de necesitar complacer, agradar al grupo, a los demás, etc. En otros audios lo mismo se me ocurre otra historia, ¿no? Pero creo que este es un tema muy, muy, muy importante, que si lográsemos entre todos hacer un trabajo interno sobre esto, vamos a salir muchísimo más empoderados. Recordar que toda esta situación que estamos viviendo, al final de todo lo que vivamos, que no sé lo que vamos a vivir, no sé si se va a poner todavía más crudo o si se va a ir suavizando poco a poco, pero todo este gran viaje del héroe que estamos haciendo en estos momentos nos va a llevar, o bien nos lleva a la verdad, o nos lleva a estar más empoderados, más libres, más claros internamente, más despiertos, más lúcidos, habiendo activado en nosotros una capacidad de cuestionarnos las cosas, de ir a un sitio y preguntar, oiga, ¿esto que me estoy poniendo, cuáles son sus ingredientes? ¿Cuáles son las consecuencias a corto, medio y largo plazo que esto va a tener para mí? ¿Quién se hace responsable de esto si yo me lo pongo? ¿Quién va a pagar los seguros si yo me voy a poner malo y tal? ¿Quién se hace responsable de esto? Oiga, ¿ustedes por qué están pegando tantos bandazos y cambiando las narrativas? Es decir, esta capacidad de cuestionarnos, de preguntar y de empezar a analizar las cosas sin simplemente asumirlo porque es lo que dice la tele, todo esto vamos a crecer. Esto es un viaje que nos está haciendo despertar a cada uno de nosotros a la necesidad de estar mucho más implicados políticamente, económicamente, sanitariamente, socialmente, en todos los sentidos. Vamos a tener que estar mucho más presentes y no asumir que bueno, esto ya se encargará no sé quién. No, porque estamos viendo que cuando dejamos que se encarguen los demás, viene la corrupción, viene el engaño, vienen las mentiras. Ahora vamos a tener todos que hacernos mayores y olvidarnos de eso del papá Estado benévolo, que solo quiere mi mayor bien. Pero señores, esto es una fantasía. Esto es una fantasía. Entonces, despertémonos de la fantasía de que los demás se están encargando de que todo vaya bien. Pero yo no me encargo, ¿eh? Yo no, yo solo me encargo de lo mío y ya está. No, señores, ahora vamos a tener que velar todos por lo social, por el bien común, porque formamos parte de una sociedad. Y también quizás tenemos el resultado que nos merecemos, porque todos nosotros hemos mirado para el otro lado. No nos interesaba la política, no nos interesaba esto, no nos interesaba lo otro. Pues claro, mientras todo el mundo mirábamos para otro lado, para las vacaciones, a ver cuándo llega el puente, a ver cuándo llegan las rebajas, a ver cuándo llega el no sé qué, a ver cuándo llega el chollo, a ver cuándo me viene la suerte. O sea, ese tipo de mentalidad de a ver cuándo me dan, que me den, que yo no voy a poner nada, yo no voy a contribuir, yo no voy a hacer nada significativo para el bien de todos. Pues si tú no tienes esa chispa de generosidad, ¿por qué esperas que ahora la tenga la vida contigo? ¿Entendéis? Vamos a tener que cambiar el chip, pero grandemente, si queremos sobrevivir y salir adelante y salir victoriosos de toda esta experiencia. Y uno de los pasos es este audio. Vamos a darnos cuenta de cuándo estamos complaciendo a los demás y yendo en contra de nuestra verdad, en contra de nuestro sentir, en contra de nuestro ser y en contra de nuestro espíritu, porque cada vez que le damos la espalda a nuestro sentir, a nuestro espíritu, a nuestra verdad, ese espíritu, ese sentir desaparecen un poquito y un poquito y un poquito de nuestra vida. Y llega un punto en que nos vamos a sentir vacíos y vamos a llorar diciendo, es que yo no sé quién soy. Claro que no sabes quién eres si te pasas el día siendo complaciente para los demás. Es decir, que te tienes que convertir en múltiples versiones de ti mismo porque tienes que complacer a múltiples personas. A tu marido le tienes que satisfacer sexualmente de esta manera concreta, que es como le gusta a él. A tus hijos les tienes que poner el desayuno de esta manera concreta, que es como a ellos les gustan. A tu jefe le tienes que sonreír y te tienes que poner la minifalda subida un poquito más por encima de la rodilla, que es como a él le gusta, para poder mirarte. Y desabotónate el botoncito de la camisa para que te pueda mirar en el pecho, ¿no? En fin, ya me entendéis, nos tenemos que convertir en complacientes de múltiples personas, luego dejamos de ser nosotros mismos. ¿Y qué sucede? Que nuestro ser auténtico dice, bueno, es que tú ya me estás demostrando cada segundo de tu vida que no estás interesado en ser tú mismo. Entonces yo que soy tu alma, yo que soy tu ser pleno, me voy con la música a otra parte, no estoy contigo, porque tú no quieres estar realmente conmigo, estás más interesado en complacer a los demás. Y luego un día tenemos una crisis de estas tremenda, que caemos en una depresión de caballo y nos tenemos que poner en manos de un terapeuta o de un chamán que nos dice, es que necesitas hacer un, lo que llaman en inglés, un soul retrieval, una recuperación de fragmentos de tu alma, porque te has fragmentado tanto tú mismo con tus decisiones, que ya no te puedes encontrar, ya no sabes quién eres. No sabes quién eres. Y entonces tienes que volver a hacer amistad contigo mismo. Y claro, eso lleva su tiempo, porque esos aspectos de ti que se han fragmentado y se han separado de ti, porque no les atiendes, vas a tener que reconquistarles y demostrarles que sí que estás ahí, que sí pueden confiar en ti, que sí los valoras y los aprecias. ¿Veis la movida? Es un tema importante y hay muchísimo crecimiento en esta situación que estamos viviendo para aquella persona que tiene la conciencia, la humildad y la honradez personal de poder mirarse a sí misma en cada instante de lo que estamos viviendo en esta situación y decirse a sí mismo desde dónde estoy operando, desde dónde estoy percibiendo, desde dónde estoy tomando la decisión que estoy tomando. Y la estoy tomando para mí, desde mi generosidad hacia conmigo mismo y también desde mi amor hacia los demás, pero primero atendiéndome a mí mismo y siendo fiel a mi verdad, sí o no. Así que como veis, hay un camino muy interesante, ¿no? Espero que podamos transitarlo, bueno, desde la paz y desde el crecimiento y que salgamos todos airosos y muchísimo más maduros espiritualmente, humanamente y mucho más conectados con nuestra verdad individual, porque entonces tendremos una sociedad madura, una sociedad que ha podido aprender de las experiencias que ha tenido y que ha podido extraer lo mejor de sí misma y entonces lo puede ofrecer a la comunidad, pero no porque queremos complacer a la comunidad, sino porque ahora ya sabremos que somos una comunidad de seres independientes y soberanos que libremente deciden puntualmente unirse para proyectos comunes y cuando no hace falta unirse, pues cada uno va a vivir de manera individual su vida desde la paz, el respeto y el amor, ¿no? En fin, lo dejo aquí, un abrazo, chao.